Estuvimos en Los Ángeles, 9:31, Gabriela Teixier, Gustavo Vargas y una invitadaza de lujo que tenemos, Gabriela Teixier.
Exacto, la doctora Sunita Puri, que es experta en paliativos. Y para entrar directamente al tema, nos encantaría preguntarle primero a la doctora, ¿qué es medicina paliativa?
Es una parte de medicina muy importante, pero muchas personas, familias, pacientes y también otros doctores no saben exactamente qué hacemos en cuidados paliativos. So, la definición más simple es que doctores y enfermeras y personas que practican cuidados paliativos es como el
¿cómo qué? Dilo en inglés igual.
Cuando te atores, switch to English.
No, está bien, pero enfocarnos en el problema de sufrimiento.
Okay.
Cuando una persona tiene como un diagnóstico de cáncer o problemas con el corazón, nuestro equipo puede aliviar el sufrimiento físico, pero también emocional y espiritual. Y no es un práctico que hacemos solamente en el fin de la vida. Puede empezar y debe empezar cuando una persona recibe un diagnóstico muy serio.
Exactamente. Mira, además para que se dé, tenemos una chipocluda. Es la doctora Sunita Puri. Ella es directora médica del Servicio de Medicina Paliativa y Atención de Apoyo al Hospital Keck. Pero ella es graduada de la Universidad de Yale. Tiene un bachelor's en antropología y estudió historia moderna en la Universidad de Oxford. O sea, hello. Además, tuvo residencia en la Universidad de California de San Francisco y entrenamiento de... O sea, es una pistola, es una autoridad. Estamos bien privilegiados de tenerte. We're so happy to have you.
De verdad. Y además, ella es autora de un libro que se llama That Good Night. Y ese libro es muy importante porque ese libro justamente habla de esa última noche en la que todos nosotros, nos guste o no, queramos verlo, platicarlo o no, nos vamos a dormir en ese sueño que no sabemos a dónde vamos. Y todo lo que tú escribes es para antes de eso, ¿no es cierto, Sunita?
Sí, es muy importante como abrazar el facto de mortalidad.
Porque parte de la vida es la muerte.
Sí, es una parte que cada persona va a experienciar, ¿verdad? Y si no hablamos abiertamente de esta experiencia y lo que queremos en esta parte de la vida, hay una posibilidad muy grande que las metas de cuidado médico, las cosas que son muy importantes a nosotros, no van a pasar.
Claro, por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo no quiero que me entuben. Si yo ya no puedo respirar, dejen irme. Pero entonces, uno está ahí, espérense, porque nos ha pasado, algunos nos ha pasado, estás ahí con tu ser querido, y entonces tú estás ahí bien macho, que te dice ese ser querido, no me entuben, y esta persona está ahí acostada, sufriendo porque no puede respirar, y tu humanidad te hace correr por el cuarto de emergencias para que le traigan el respirador y lo entuben. Entonces, ahí es donde uno, Sunita, no está preparado como ese ser querido para esos últimos momentos de la persona que se está yendo.
Sí, y el plan, como se dice, normal en este país y en otros países también, es que cuando una persona con un problema terminal, y no hablamos abiertamente que el problema es terminal, y usualmente están en la sala de emergencia con máquinas y intervenciones que no van a reversar el problema y solamente va a prolongar el muerto.
La agonía y todo eso. Ahora, ¿qué tal que la persona dice, ¿sabes qué? Si yo estoy en un riesgo de muerte, hagan lo más que puedan por mantenerme vivo, porque a lo mejor sucede un milagro o a lo mejor se encuentra la cura para esta enfermedad que yo tengo.
Y esta es una conversación que tengo con muchas pacientes, ¿verdad? Que un paciente puede describirse como un luchador, una luchadora. Quieren un milagro de Dios. Y el parte espiritual...
¿Has visto milagros en ese sentido? ¿Te ha tocado ver gente que...?
Yo he visto en mi comunidad también de los indios y con mis pacientes, unas cosas han pasado que no es nuestra expectación.
No lo puedes explicar.
Sí. So, cuando una persona me dice que quiero un milagro y tengo mucha fe, yo creo que es importante balancear la fe con la realidad, que es la realidad de un problema, una diagnosis. No es para escoger entre la fe y la medicina. Los dos pueden existir juntos. Pero cuando una persona quiere un milagro, yo tengo que preguntarle, ¿qué es el milagro que quiero? Uh-huh. Porque hay muchos milagros. Hay un milagro que una persona con cáncer de los pulmones pueden estar en un ventilador y hay una posibilidad que podemos remover el uh-huh. ventilador. Este puede ser un milagro también. Pero si una persona quiere el milagro de curar el uh-huh. cáncer que está en el stage 4 uh-huh. y no hay un curo que uh-huh. tenemos en medicina, uh-huh. también es importante darle la verdad como nosotros comprenden la verdad yeah. médico.
Claro, y qué difícil esa labor.
Dolor, ¿no?
Claro, sobre todo, además, pero por el dolor físico. Uh-huh. Imagínate uh-huh. esta uh-huh. persona que está sufriendo allí. Wow. La otra cosa que nos trajo hasta esto es que hay todo un movimiento que parece como que en California da inicio uh-huh. a este movimiento, pero es un movimiento nacional del cual tú eres parte, que se llama End Well.
Sí.
Y toda la idea es justamente esa, de poder ver cara a cara nuestro fin, que nos va a tocar a algunos muy lejos, Dios quiera, uh-huh. como en unos 200 años yo me voy a morir. Y entonces, pero para ese momento yo quiero estar preparada y quiero saber ¿Qué cosas están a mi disposición para acabar como yo quiero? Yo no quiero acabar en un respirador artificial.
Sí. Y el Endwell es una conferencia muy importante y uh-huh. es parte de un movimiento más largo uh-huh. en este país, pero también en el mundo, porque podemos ver que hay muchas cosas que pueden hacer uh-huh. en la medicina, pero hay una diferencia entre que lo que podemos hacer y lo que debemos hacer por un paciente que está sufriendo mucho con un diagnóstico que no podemos curar, por ejemplo. Y el End Well es una conferencia que va a estar aquí en Los Ángeles uh-huh. por la primera vez uh-huh. en diciembre, el 8 de diciembre, aquí en Los Ángeles. Y el punto de la conferencia es para hablar abiertamente de las perspectivas de muchas personas, doctores, enfermeros, uh-huh. pero también otras personas que no están en medicina para su propia vista, para sus vidas y sus muertes.
Claro.
Y es para como es para hablar abiertamente y inspirar las otras personas para pensar en este tópico,
claro.
Y para darle lengua que podemos usar para hablar de estas cosas que pueden causar, muchas personas están
ansiedad,
muy
asustadas.
Sí, ansiedad,
claro.
Asustados.
La gente tiene miedo de morirse.
Oye, Sunita, ¿por qué te metiste en esto del asunto paliativo? ¿Y por qué escribiste
no
ese libro que se llama That Good Night? ¿Por qué?
¿Por qué no ser pediatra?
¿Sí?
Ginecóloga.
ginecólogo que nace niños, ¿no? ¿Por qué?
Y mis padres también preguntan estos mismos preguntan cada día. Y mi mamá es una doctora también. Uh-huh. Y yo quería estar en medicina porque quería ser exactamente como mi mamá. Uh-huh. Pero cuando estaba en mi residency, fueron muchos pacientes que sufrieron mucho. Uh-huh. Porque, otra vez, el espacio entre lo que podemos hacer y lo uh-huh. que debemos hacer para uh-huh. una paciente es un espacio muy grande cuando no podemos curar a una persona.
Claro.
Y cuando yo estaba con pacientes y sus familias hablando abiertamente uh-huh. de la verdad y escuchando mucho a sus deseos, de su fe, uh-huh. de su definición, porque cómo es milagro que quieren o cómo es la lucha que quieren. Y yo estaba muy contenta uh-huh. en estas posiciones para clarificar cuáles son las cosas más importantes
mm. claro.
a una persona, a una familia, y podemos hacer medicalmente lo que podemos hacer para apoyarles
claro. mm-hmm.
en su camino.
En el camino final. ¿Cómo morir con dignidad? Usted llámenos 844-410-1020 si quiere opinar, si quiere platicar con esta autoridad que es la doctora Sunita Puri. Y ya hay gente en la línea, Gaby.
Claro, vamos con Willy. Willy quiere opinar. A ver, adelante, Willy. Bienvenida a Tu Voz en Los Ángeles.
Buenos días,
¿cómo
es
estás?
Un lindo día lunes, muy buen tema, me encantó lo que dijo Gabriela, nos vamos a dormir y no sabemos a dónde vamos a llegar.
Claro. Uh-huh.
Pero el señor Juan es muy positivo, muy alegre, Gabriela tú eres muy positiva, muy alegre y la doctora tiene mucho conocimiento, pero qué tristeza los que sí realmente están enfermos.
Uh-huh.
Pero de los cuatro que estamos oyendo y hablando y los que están escuchando, uh-huh. lo más positivo es que le echen ganas, que sean positivos, como dijo la doctora, uh-huh. hay medicina y hay fe. La cosa uh-huh. seguirá adelante.
Sí.
Fíjate que, gracias por la llamada, Willy. Generalmente, te voy a contar una historia personal. Los doctores de mi papá lo habían desahuciado, me dijeron se va a morir, mañana venimos a firmar el acta de defunción, de muerte. Pero mi papá se salvó, yo vi un milagro ahí, yo lo uh-huh. vi. Generalmente la comunidad científica no es muy propensa a creer en los milagros, uh-huh. no lo puede entender, no lo puede explicar, no lo acepta. ¿Y por qué es así?
Porque en el mundo de ciencia uh-huh. y medicina estamos muy preocupados con factos. Uh-huh. Y para tener fe y tener una creencia en milagros uh-huh. no es lo mismo como creer en factos. Uh-huh. Pero mis padres son personas de mucha fe.
Muy espirituales.
Y también, uh-huh. sí, muy espirituales. Y cuando yo fui una niña, yo vi que su ejemplo fue uh-huh. que una persona puede ser una doctora como mi mamá, pero ella siempre pidió a Dios antes de poner una persona en la sala de operación, wow. por ejemplo. So yo vi con mis propios ojos uh-huh. que la ciencia y la medicina y la fe pueden estar juntos. Uh-huh. No necesitamos escoger entre los dos.
Los médicos son un recurso.
Sí. ¿Y sabes qué? Bien interesante, Gustavo. Me parece que, por ejemplo, el resto de la historia de lo que tú cuentas de tu papá, uh-huh. si mal no recuerdo, uh-huh. le sacaron el tubo y él dijo, si respiro, que respire, sino que me vaya.
Si no, ahí me voy.
Y es que ahí es donde ocurre. Uh-huh. Porque entonces, doctora Zunita, se han visto muchas veces que el pensamiento positivo, las ganas de vivir de una persona, y quizá con ayuda de estos recursos paliativos, viene el positivismo de ese paciente y vive mucho más. Uh-huh. Gracias uh-huh. a la medicina paliativa, empieza a vivir más de lo que habían esperado que viviera. Es verdad que eso sí. pasa, ¿no?
Sí, y yo creo que el estado de la mente es muy importante para la calidad de la vida, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Si una persona vive por mucho tiempo o menos tiempo, si están positivas y tienen una actitud de disfrutar uh-huh. cada momento que tienen. Uh-huh. Esto es parte de la calidad de la vida. Y la calidad de la vida y qué queremos para uh-huh. nuestra calidad de la vida es una conversación que muchos doctores no tienen
claro. uh-huh.
con sus pacientes y su familia. Y el estado emocional uh-huh. de una persona es una cosa que en cuidados paliativos uh-huh. es muy importante comprender.
Ahora, doctora uh-huh. Zunita Puri, la morfina y todos estos adormecedores para que la gente sufra menos o le duela menos. ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo lo administras tú?
So, una parte muy importante uh-huh. en lo que yo hago uh-huh. cada día es para aliviar los síntomas, uh-huh. ¿verdad? Con cáncer, personas pueden sufrir mucho.
Sí, los dolores pueden ser muy intensos.
Muy intensos, de dolor, de náusea, de falta de respirar. Todo esto puede afectar la calidad de la vida, pero yo solamente uso medicamentos como morfina, oxycodone, Dilaudid, cuando hay una indicación. Uh-huh. La razón de dar este medicamento es para apoyar la calidad de la vida, para que una persona pueda funcionar uh-huh. en su vida. No es para darle medicamentos para que ellos puedan dormir todo el tiempo. Uh-huh. Es solamente para apoyar la calidad de la vida, para asegurar que una persona puede tener tiempo con su familia, para hablar sin dolor, claro. para mover en su casa sin dolor. Uh-huh. Esto es la meta de los medicamentos.
Y también mucha gente, por lo pronto en la comunidad latina, pues como que nos da porque, no, yo quiero mantener a mi abuelita o a mi abuelito en mi casa. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, si usted tiene este caso, ¿por qué no nos llama 844-410-1020? Uh-huh. Si tiene que cuidar a alguien de la tercera edad o alguien uh-huh. enfermo y quiere tenerlo en su casa a fuerzas, cuéntenos cuál es la situación, porque a mí me interesa que la doctora Zunita nos cuente un poco de cómo cambia justamente esa calidad de vida si está con alguien profesional que lo
hospice,
cuide. Es que, y mucha gente no entiende
es que
lo puede hacer.
Hospice.
No, a veces no, uh-huh. a veces no, pero ese es otro programa, pues pero sí, concretamente la calidad
si
de vida es muy diferente,
un long-term
¿no es
care,
cierto?
En un seguro sí. de vida, cosas así, pero si no, si te toca
que se quede la abuelita, insiste la abuelita de 85 años de estar solita en su casa, y tú decimos, abuelita, te vas a caer, te vas a lastimar. Sí. No, yo aquí me quedo solita y de aquí no me sacan más que piernas por dentro, por delante. Los pies por delante, así dicen, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y qué pasa ahí, Sunita?
Yo creo que es importante para familias y pacientes comprender que a veces la casa puede ser un lugar peligroso.
Si no está adecuado para las necesidades de la persona en ese momento.
Sí, y cuando yo fui una doctora de hospicio, yo estaba en el South LA. Y yo escribí de esto en mi libro.
En tu libro.
Porque fue una experiencia muy poderosa. Muchas personas creen, quiero estar en la casa. Y es un pensamiento muy, ¿cómo se dice? Muy hermoso, ¿verdad? Uh-huh. Todos nosotros quieren estar con nuestras familias en un lugar que es familiar. Pero a veces, si una persona necesita mucho cuidado y los hijos están trabajando mucho, o viven en un parte del país que no hay farmacia muy, muy cerca.
O inviernos muy largos.
Sí.
Uno puede salir por semanas, ¿no?
Y en estos momentos es importante considerar la seguridad del paciente y en qué lugar pueden tener el cuidado apropiado. Y a veces es un nursing home, a veces es una facilidad de hospicio. Es importante considerar estas cosas porque la realidad es muchas personas tienen muchos trabajos, ¿verdad? Tienen otras responsabilidades.
Y ya no es igual, Sunita, ya no es como cuando estábamos en México, que ahí andaba en la hacienda todo el niñerío y toda la gente, y ahí andaba el abuelito hablando solo con el general, con su Alzheimer's, ahí andaba por la huerta y no le pasaba nada. Hoy, si se sale el abuelito de la casa en el sur Los Ángeles, pues con buena suerte lo hallamos de regreso.
Sí. Mira,
ahí y también en la India. Hay una comunidad cerca a una persona. Hay muchas personas que pueden contribuir el cuidado.
Ya, claro. Vamos a las líneas. Luis está ahí. Adelante, Luis. Bienvenido a tu voz en Los Ángeles.
Sí, muy buenos días.
Adelante, Luis.
Aprovechando que tenemos a la doctora ahí, fíjese que yo tengo la impresión, cuando mi mamá falleció en el año 2007, que el hospital en donde ella se trataba y en donde ella pasó sus últimos momentos, le dieron algo como para deshacerse de ella. Mi mamá tenía cáncer. Mi mamá tenía cáncer.
¿Para matarla?
Ajá. Bueno, no, para... No, para... Ajá, adelante, Luis.
Para deshacerse de ella.
O algo así. Pero lo que sucede es de que es increíble que una persona con cáncer, la primera experiencia que tengo, que un día antes te habla como que si no tiene absolutamente nada más, se le parece que está sano.
Y al día siguiente fallezca.
Sano. Y al día siguiente, pues, está igual y de repente vas al hospital, ves a la enfermera que llegan, le echan unas cosas en esa bolsa que le ponen suero, sepa Dios qué le darán, y no pasa la noche.
Y es común eso, que el paciente lo veas aparentemente bien y al día siguiente, bye, flatliner.
Y lo siento mucho, Luis, por su experiencia, porque es muy difícil verle a una persona que le ama mucho y estaba normal y después no estaba con nosotros, ¿verdad? Y es posible con un problema como cáncer o problemas con el corazón que una persona puede ser normal en un momento, en otro momento puede ser una complicación del problema mayor. Y por eso es muy importante hablar abiertamente con los doctores sobre cuál va a ser este camino, ¿verdad? Las expectaciones y qué puede pasar muy rápidamente. Claro. Y yo veo en mi práctico que muchas personas no tienen este tipo de conversación porque puede causar mucha ansiedad, pero para estar preparado, es la cosa de más compasión para usted y la familia y la persona que le amo mucho.
Y sí, Sunita, sí pasa que una persona que parece bien y está bien.
Se va al día siguiente.
Y no, pues 12 horas después ya así es.
Yo he visto esto. Y es como tener un accidente, ¿verdad? Es que yo puedo manejar a mi hospital y puedo tener un accidente muy, era una sorpresa, ¿verdad? Y eso es muy similar con cáncer y otros problemas, que puede ser una complicación que no podemos ver.
Claro.
Claro. ¿Verdad? Pero por eso es muy importante que los doctores tienen este tipo de conversación para preparar las familias y también la paciente de lo que puede pasar.
Okay, mira, fíjate. Y eso es importante. Armando.
Bueno, no, pero luego vamos con Armando.
Sí, ahorita vamos con Armando. Pero lo que yo, a mí una de las cosas que me gusta más de la doctora Sunita Puri es que el pensamiento positivo, lo que decíamos, colega, de la esperanza, de la
a veces
es raro ver a un doctor que hable también del espíritu sunita, es la verdad, que hable también
todos
de la fe.
Todos son demasiado científicos.
Sí, porque la experiencia de vivir esta vida y de morir también es una experiencia que no es solamente de medicina, es humano, ¿verdad? Y parte de ser humano es escoger la fe.
¿Qué sienten tus pacientes cuando le dices, ok, mira, vamos a pedirle a Dios que estés bien, o vamos a orar, o lo que sea? ¿Cómo reaccionan?
Cuando yo
tú les hablas de la fe y de la espiritualidad.
Muchas personas, es una sorpresa porque yo soy una doctora y no es la expectación que vamos a hablar de todo eso, pero en cuidados paliativos, cuando yo explico lo que yo hago, yo hablo mucho de la fe y de la es como una necesidad de tener la fe y unas creencias espirituales en esta parte del camino, para la paciente, para las familias, para todos. Sí. Porque y en el End Well es una conferencia que integrar las cosas espirituales, los médicos, todos, porque todos son parte de la experiencia de ser humano.
Claro, y mucha gente no, espero que usted se haya dado cuenta que una gran cantidad de los hospitales son hospitales que tienen un lineamiento de fe, en realidad, sí. O sea, no es tan fácil.
Todos los hospitales tienen una capilla ahí para vayas a orar y todo esto.
Sí, todo eso. Y a la hora de la hora, Sunita, un médico paliativo como tú, que ha estado con el paciente y con la familia, ¿está con el paciente y la familia hasta el último momento?
Cuando están en el hospital, sí. Y usualmente en el hospital, otros doctores piden mi apoyo con sus pacientes cuando ellos están muy enfermos.
Que se llamen a Sunita.
Sí, ella necesita hablar abiertamente con nosotros. Pero en la clínica, porque tenemos una clínica también. So cuando una paciente ve a su oncólogo, por ejemplo, pueden también visitar con yo o mi enfermera o el otro doctor en nuestro equipo para aliviar los síntomas y hablar de las metas de cuidado. So, por ejemplo, pueden tener un plan de quimioterapia ahoramente, pero yo también yo tengo una conversación para prepararles de las complicaciones y para hablar que si hay unos efectos de quimioterapia, usted no puede, por ejemplo, comer mucho o mover mucho, ¿cuál es la calidad de la vida que usted quiere?
Claro.
El libro habla mucho de eso, That Good Night. ¿Dónde podemos conseguir ese libro, doctor?
Ustedes pueden obtenerlo online, en Amazon y también en su local bookstore, en todos lugares. Y hay muchas historias de pacientes, pero también de mi familia, de la experiencia de tener mi mamá que es una doctora, pero también una persona de fe.
Y en esos encuentros que tuviste con pacientes en el sur de Los Ángeles, qué interesante, ¿no? En clínica del sur de Los Ángeles.
That Good Night. ¿Tienes redes sociales? ¿Yo en social media? ¿Estás en redes sociales?
Sí, no me gusta social media.
Entonces
estoy en social media.
Si lo quieres mencionar, it's up to you.
Sí,
¿Pones cosas de tu carrera? Sí, pones cosas que tienen que ver con tu carrera en social media. Okay, sí. ¿Cuál es tu social media?
So, en Instagram y Twitter, yo soy Sunita Puri MD.
Ajá. Sunita Puri MD.
Sí. Y en Facebook también la misma.
Sunita Puri MD.
Y el libro se llama That Good Night. Mil gracias, Sunita, por venir a platicar con nosotros.
Y a ustedes. Fue un placer.
Bueno, muchas bendiciones. Gracias. Creo que ha sido una tremenda bendición para el programa.
Sí,
muchas gracias.
Gracias,
gracias a usted.
Viene Pablo Kleinman.
Sí,
hablar de política. Oye, ¿vas a votar sí o no en la 13?
Yo voy a votar. No te voy a decir de qué, pero voy a votar.
Yo voy a votar. No. No quiero más impuestos. Ya.
Ok.
Gabriela no nos quiso decir, pero yo sé por quién va a votar. Mañana
no
les digo.
No sabes. Okay.